Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Mario. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Autoridades del Estado de México confirman la muerte de un estudiante de la UNAM luego de un enfrentamiento a las afueras del CCH Naucalpan. La Fiscalía de Zacatecas reportó el hallazgo de 19 cuerpos más después de la detención de varios integrantes del cártel de Sinaloa. Por segundo día consecutivo, al menos 4 estados del país tuvieron apagones a consecuencia de la falta de energía y de las altas temperaturas. El gobierno de la ciudad reserva por 3 años los resultados de los exámenes de laboratorio que realizaron al agua contaminada en la alcaldía de Benito Juárez. Advierte la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a Xochitl Gálvez, que de asistir a la marcha del 19 de mayo con la Marea Rosa debería incluir su participación como parte de sus gastos de campaña. En Brasil se rebasa ya el centenar de muertos a consecuencia de las lluvias e inundaciones que afectan ese país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves. Jueves 9 de mayo del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez. Emilia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días. Bien, contenta nuevamente. Y pues con altas temperaturas, ¿no? Ahora sí que uno ya no puede dormir bien.
Sí, con altas temperaturas ya sabe que si usted tiene calor, véngase a la cabina. Pero sí, sí, en la Ciudad de México y en muchos puntos del país con esta ola de calor que está provocando, entre otras cosas, un aumento del consumo de energía y que, como ya lo hemos platicado y lo seguiremos platicando, pues no crecimos la oferta de electricidad y lo que está pasando es que está creciendo la demanda de electricidad. Y bueno, pues como no coincide una con la otra, pues ahora con apagones, que por cierto, alguien me decía, oye, no sería buena idea tener un horario, no sé dónde. Pues sí, sí era una buena idea tener un horario de verano que a lo mejor te ayudaba a disminuir en ciertas condiciones un poco el consumo, pero bueno, ya sabe que ese ya desapareció, el horario de verano neoliberal se fue, pero ahora lo que tenemos es una demanda que ya estaremos platicando. Querido Alfonso, Alfonso Cerqueda, muy buenos días.
Así es, Mario, muy buenos días, muy contento de saludarles. Emilia, muy buenos días a nuestro amable auditorio también, bienvenidos, bienvenidas, gracias por despertar con nosotros, por arrancar su día con este espacio informativo. Recordarles, querido Mario, Emilia, que ya están abiertas nuestras vías de comunicación, 55 529 2599. Nos pueden escribir, preguntar, compartir todo lo que gusten en Twitter también, @Ibero99FM con el hashtag Radar99.
Nos dará mucho gusto saber sus opiniones sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Le platico que vamos a estar hablando de temas de transparencia, ¿no? Porque además ya estaba el tema de lo de María Amparo Casar, y que ya hemos estado hablando aquí. Ahora se agrega lo de la prohibición para que sepamos los resultados del análisis de qué tenía el agua en la Benito Juárez por 3 años, bajo el argumento de que como hay una investigación de saber qué pasó, no vaya a ser que se entorpezca la investigación por saber qué diablos tenía el agua con el que pues cientos o miles de personas estuvieron bañando y consumiendo agua durante varios días en una parte de la Ciudad de México. Vamos a platicar de la calidad del aire también, porque va de la mano, ¿no? El aumento de las temperaturas también está provocando una mayor frecuencia del mal clima, del ozono, del incremento de la presencia de ozono y por lo tanto de contingencias ambientales. Y bueno, ¿qué está pasando con ese tema? Vamos a platicar de el caso del ministro en retiro Arturo Saldívar y estos audios que ha estado publicando noticieros de una N más a propósito de la, pues de lo que dio a conocer, hay que decirlo. Además, el primero que lo dio a conocer fue López Obrador, y no como algo negativo, ¿no? El primero que dijo, pues yo le decía al ministro que en los casos importantes él me ayudaba. Corte A, integrantes del Poder Judicial denunciando que los presionaban para que fallaran en un sentido que le interesaba a la presidencia de la Corte en ese momento. En fin, mucho que platicarle en esta mañana, y cuando son las 7:06 nos ponemos en manos de Alfonso y de Emilia, que aquí nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que desafortunadamente sigue la violencia en Zacatecas. En el municipio de Morelos fueron localizados ayer 9 cuerpos más, que se suman a los 9 hallados un día antes en Fresnillo y otro más en Guadalupe. De acuerdo con la fiscalía, ya son 19 los cuerpos localizados en 2 días. También se informó de un nuevo bloqueo en la carretera federal Morelos, Pozo de Gamboa, en el municipio de Villa de Cos.
Autoridades de Naucalpan, en el Estado de México, confirmaron el fallecimiento de un estudiante de Facultad de Estudios Superiores Acatlán en las puertas del CCH Naucalpan. 7 hombres y una mujer fueron detenidos y presentados al Ministerio Público como probables responsables, y con la ayuda de cámaras de video se busca a otros posibles agresores. A través de un comunicado, la UNAM lamentó los hechos de violencia y ofreció todo el apoyo a las autoridades para esclarecer los hechos.
Y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que atendería personalmente con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el problema de los apagones del martes, ayer nuevamente se activó el estado operativo de alerta, según informó el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Esto originó otra vez que el servicio de energía eléctrica volviera a suspenderse en al menos 4 estados del país, incluyendo algunas alcaldías de la capital.
El presidente también remitió ayer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para fortalecer al Banco de Bienestar y destinarle el 1.5% sobre el monto aprobado para su distribución, conforme a las disposiciones aplicables para cada programa social en el ejercicio fiscal correspondiente. La idea es que el Banco del Bienestar cuente con un mecanismo para recibir, administrar y dispersar los recursos de programas sociales.
Y como se lo adelantaba Mario hace un momento, el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por 3 años los documentos con los resultados de las pruebas de laboratorio que se hicieron al agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez. Esto al considerar que al exponerlos, entre otras consecuencias, puede generar interpretaciones erróneas. En la respuesta a una solicitud de información se explica que la reserva que se debe a que el sistema presentó una denuncia ante la Fiscalía Capitalina por el presunto delito de sabotaje, y dar a conocer los datos públicamente representan un riesgo para esta investigación.
Radar electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, debe tener en cuenta que si asiste a la marcha de la Marea Rosa, deberá incluir el evento en su agenda y reportarlo como gasto de campaña. La consejera recordó que el INE realiza sus actividades de fiscalización de eventos con base en la agenda presentada por las candidaturas.
Y en cuanto a las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia, ayer Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, celebró, luego de una recepción poco accidentada en Veracruz, los resultados del simulacro electoral universitario que le dieron el triunfo con 4 puntos de ventaja sobre Jorge Máynez de Movimiento Ciudadano, y dejó a Xóchitl Gálvez en tercer lugar.
La gran diferencia es que del otro lado hay privilegios, y en nuestro proyecto lo que luchamos es por los derechos de las y los jóvenes. Entonces eso permea en los jóvenes Y además, pues, nuestros antecedentes de lucha estudiantil, que también hay una identidad con las y los jóvenes universitarios.
Por su parte, Xochitl Gálvez, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, estuvo presente en el foro 10 preguntas por la educación, en donde insistió en que el sector privado debe tener participación en la generación de energía eléctrica para evitar apagones. Dijo además que ante la exhibición de nuevas pruebas contra el ministro en retiro de la Corte, Arturo Saldívar, sobre presuntas presiones a jueces y magistrados, las indagatorias deben llegar a fondo. Esto fue lo que dijo.
Y volver a abrir al sector privado la generación, porque hay demasiada demanda. Tenemos un problema grave. Más generación del sector privado, que CFE haga más líneas de distribución y vamos a tener problemas para crecer económicamente.
Y finalmente, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, celebró su segundo lugar en el simulacro universitario y confirmó que su estrategia dio resultados. Llama la atención que en su celebración no incluyera la posibilidad de una victoria, sino el conformarse con este segundo lugar. Vamos a escuchar lo que dijo.
Tú demuestras una tendencia irreversible, una tendencia que cada vez es más clara, en la que la elección se fue configurando entre una opción que es la continuidad del actual gobierno y la opción que representamos nosotros, que es de futuro, de evolución y de una nueva visión de país para México.
Canal 360.
El número de muertos por las inundaciones en la región sur de Brasil superó al centenar en una de las mayores tragedias climáticas del país, según el último balance divulgado este miércoles por la Defensa Civil. El estado más golpeado es Río Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, y donde se han reportado 100 muertos, 5 más con respecto a la noche del martes, 128 desaparecidos y 372 heridos, de acuerdo con las cifras oficiales.
Y por otro lado, les contamos que las negociaciones indirectas para lograr una tregua en Gaza continúan en el Cairo, con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, en medio del consenso sobre algunos puntos controvertidos y presiones sobre Israel para que acepte la propuesta aprobada por Hamas. Así lo dijeron fuentes de seguridad egipcias. La nueva ronda de diálogo, iniciada el martes en la capital egipcia, prosigue en presencia de delegaciones de los mediadores y de negociadores del grupo islamista palestino Hamas.
Crack 90.9.
Bueno, y ahora sí nos vamos al avance deportivo con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días.
Hola, querida Emilia, ¿cómo estás? Buenos días también, querido Alfonso, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues, querido Mario, yo sé que siempre quieres noticias como estas. Ayer, la ida de los cuartos de final, victoria de las Chivas 1-0 sobre el Toluca. Víctor Guzmán, ya sobre el cierre del partido, al minuto 86, con un remate, consigue esta victoria parcial para el conjunto tapatío. Ahora, el próximo sábado, tendrán que librar la aduana allá en Toluca para poderse meter a las semifinales. En el otro partido, un muy cansado Pachuca, hay que decirlo, porque sí se notó durante este partido. Empató 1-1 con las Águilas del América. Sebastián Rondón adelantó a los hidalguenses al minuto 21, sin embargo, en la compensación del primer tiempo, Henry Martín puso las cifras definitivas de este enfrentamiento, que también se estará resolviendo el próximo jueves en la cancha del Estadio Azteca. Y hoy tenemos otros dos enfrentamientos de cuartos de final. Los Pumas recibirán en el Estadio Olímpico Universitario a Cruz Azul a las 7 de la noche, y a las 9 tendremos el primero de estos dos clásicos regios que tendremos para esta ronda de los 8 mejores.
Muy bien, pues va a estar interesante. Por supuesto, agradezco la referencia a el triunfo de las Chivas, y bueno, ya tendremos más detalles más adelante, incluyendo lo de la Champions, con todo el momento que pasaron los del Bayern, que se quedaron con las ganas, que por lo menos en algunos momentos parecía que la podía librar, pero bueno, el Madrid siendo el Madrid en su relación con ese torneo, ¿no?
Literalmente, querido Mario, si hay algo que el Bayern supo hacer hasta el minuto 87 fue maniatarlo, pese a haberse superado en opciones, y pues ese es el problema. Al Real Madrid no le puedes dar esa pequeña franja de oxígeno, pero ya lo platicamos en un ratito.
Perfecto, gracias, Omar.
Clima.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso con presencia de bruma, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias y chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México. Estos podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora para ambas entidades, principalmente en zonas de tormenta. Temperatura mínima pronosticada de 18 a 20 grados y máxima de 32 a 34 grados para la Ciudad de México. Y para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 9 a 11 grados, máxima de 28 a 30 grados. Este es mi reporte.
Radar 99.
Radar 99.
Son unos cinicazos, porque precisamente Aguilar y la señora fueron los que fueron con el procurador en aquel entonces para cambiar el dictamen de lo que se demostró fue un suicidio para que se aceptara como un accidente y se pagaran seguros y una pensión vitalicia.
En cuanto a lo que dijo el presidente, yo lo conozco, sé cómo, qué buena memoria tiene, nunca he sabido que haya mentido, así es que no dudo que haya tenido lugar esa reunión a la que él se refiere, pero yo no la recuerdo.
Pero no.
Yo confío en que el presidente, que toma notas y se recuerda de todo y tiene muy buena memoria y no miente, y si el presidente la recuerda, para mí es verosímil lo que él dice.
Bueno, ahí escuchamos al presidente López Obrador, que por cierto, según yo, todas las pensiones por viudez son vitalicias, ¿no? O sea, cuando alguien tiene una pensión así, pues no tiene fecha de caducidad. En todo caso, pues esas eran las condiciones, digamos, en las que estaba contratada esa persona. Pero el tema, hay varios temas que aquí hemos platicado. Ayer nos detuvimos mucho en esto de que Bernardo Batis no recuerda ni haber hablado con María Amparo Casar, ni haber tenido esa reunión. El que dicen que estuvo en la reunión y el presidente que no estuvo en la reunión dice que sí pasó. Y Bernardo Batis dice que le cree más al presidente que a su propia memoria. Pero el tema de fondo es qué está pasando con el asunto de del acceso a la información, de la transparencia, de la protección de datos personales. Y vamos a platicar con el doctor Ernesto Villanueva, pues que es uno de los pioneros además en este país en la construcción de estos temas, de los impulsores del debate y de la construcción de instituciones. Doctor, bienvenido, qué gusto.
Gracias igualmente, Mario Campos, sus órdenes.
Muchas gracias. A ver, quisiera empezar por este caso. Porque bajo el argumento de que todo tiene que ser público, pues se ha revelado información que va desde credenciales de elector, de los hijos, boletas de calificaciones en el ITAM y una serie de elementos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué más allá de las personas directamente mostradas o exhibidas, tendría que ser un tema de interés público, doctor?
Bueno, es un tema de interés público porque evidentemente hay procedimientos, hay espacios en donde se tiene que equilibrar siempre la transparencia del acceso a la información pública con la protección de datos personales sensibles. O sea, esto no es una contradicción, sino es efectivamente, en este caso, el órgano garante tutela o protege dos derechos, el derecho a saber y el derecho a la vida privada en la vertiente de datos personales. Y aquí tú me estás hablando, por ejemplo, esto de se dio a conocer en el caso de los periodistas, pues fueron datos estrictamente personales, confidenciales, que no debieron nunca pues hacerse de conocimiento público, ¿no? Se está afectando ahí la integridad, la seguridad incluso de los comunicadores y lo grave de esto, por en ese caso concreto que sí. Tú lo señalas, pues es que pueden ser objeto desde suplantación de identidad hasta préstamos, por ejemplo, que hagan en su nombre y de pronto ya les llegue este tipo de cosas. Es decir, hay infinidad de supuestos y por eso la norma protege este tipo de información.
Y que me parece muy importante esto que señala, que no son excluyentes, es decir, y eso también me lleva a entender esto que dice el presidente de cómo el INAI dice que no se publique, y es que creo que hay que entender este doble carácter del INAI, tanto en el acceso como en la protección.
Es correcto, exactamente. El INAI sin duda promueve el derecho a saber, sin embargo, el derecho a saber, el derecho del acceso a la información no es absoluto. Tiene excepciones, y una de esas excepciones muy importante son los datos sensibles. Eso está previsto en el artículo 6 de la Constitución, en el artículo 16. Es decir, no hay contradicción, hay complementariedad de los dos derechos, ¿no?, que se tienen que ponderar caso por caso.
Ahora vamos al otro tema, porque me parece que estos asuntos a veces pueden servir por el interés en sí mismo, por los méritos que puede tener el caso de lo que ha dicho el presidente y el tema de Pemex, pero también porque nos permiten hacer pedagogía de cómo operan estas instituciones, que creo que es importante. Y lo llevo ahora al tema de SACMEX y esta reserva que piden o que establecen para 3 años, y de tal forma que no se pueda revelar qué arrojaron los estudios sobre el agua de la Benito Juárez, que pues sabemos tenía alguna sustancia, no sabemos exactamente cuál, que pues provocaba en algunos casos irritación de piel, que yo tuve oportunidad de ver en algunas casas, pues, el olor que emitía, en fin. Y dicen, no se puede porque hay un proceso de investigación y el proceso de investigación se puede comprometer si se revela qué era la sustancia y se reserva por 3 años. ¿Ahí ante qué estamos, doctor?
Bueno, ahí estamos en un supuesto distinto. Efectivamente, si hay un proceso de investigación, cuando son expedientes en proceso, podría justificarse que hubiera que un mecanismo, digamos, de reserva. Sin embargo, tendría que haberse dado, desde mi punto de vista, una versión pública, porque pues genera efectivamente pues una inquietud social. Uh-huh. Es una que en este caso tiene preeminencia, uh-huh, porque pues hay una incertidumbre, y además pues había un compromiso de la propia autoridad en ese sentido. Uh-huh. Y sin duda de los habitantes de la delegación, en este caso Benito Juárez, pues había y sigue habiendo todavía pues una gran incertidumbre, porque no hay datos oficiales de qué fue lo que pasó.
Así es.
Y entonces, pues una versión pública hubiera permitido estar aquellos elementos que son propios del proceso que está en marcha, pero por otro lado, dar elementos que precisen, puntualicen qué es lo que tuvo, qué hicieron y por qué ahora ya no tiene el nivel o no debe haber el nivel de preocupación que se tenía, para que se genere efectivamente esa tranquilidad. Lo peor que puede pasar en una situación de esta pues es la incertidumbre. Uh-huh. Y tan es así que hubo alguna cuestión, el propio gobierno ha anunciado que está estudiando no cobrar este mes el agua en esa alcaldía, pero aquí no es el tema de que se cobre o no, sino el tema del derecho a saber qué es lo que está pasando, porque está en riesgo finalmente, claro, pues la salud pública, la salud de la sociedad. Entonces me parece que ahí sí no se admite, o yo no veo que haya una razón legítima, uh-huh, jurídicamente sustentada, para no entregar esa información, claro, al menos en esa versión pública.
De acuerdo.
Doctor Ernesto, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Ahora, en un futuro, en una situación futura como este tipo, ¿cómo se podría garantizar esta necesidad de transparencia, como nos lo dice, por un lado, la versión pública para tranquilidad de los vecinos, de los afectados, y por otro lado, la seguridad pública en situaciones como esta, digamos, en la reserva de la información? ¿Cómo se garantizaría o qué institución podría garantizar esto para los ciudadanos?
Bueno, en ese sentido le corresponde al órgano garante, en este caso, de la Ciudad de México, uh-huh, al órgano garante de transparencia y protección de las personas de la Ciudad de México. Yo me imagino que esta reserva que se da, pues evidentemente tiene que ser recurrida. Si confirmase el órgano garante, bueno, pues todavía queda la vía del amparo, ¿no?, ante un juez de distrito, para que resuelva lo conducente, y en este caso concreto tengo la convicción de que un juzgador federal pues fallará o resolverá a favor del derecho a saber.
Pues sí, porque es evidente el tema de interés público, ¿no?
Claro.
O sea, las calificaciones de los hijos de María Amparo Casar pues no le aportan a nadie nada, ¿no?
No, y son temas, son datos sensibles. Es decir, si en ese caso, además, que es muy importante yo señalar, primero, la mañanera, la conferencia matutina no era el lugar ni el momento para revelar ese tipo de información, debió haberse, y si se quiere, y por supuesto todos estamos de acuerdo en que se combata presuntos actos de corrupción, sin duda, pero hay que observar las reglas que establece la Constitución y las leyes para poder llevar a cabo este proceso que pudiera fincar responsabilidades. Y evidentemente no es la conferencia matutina, menos habilitando un micrositio, exponiendo un expediente completo de asuntos que involucran temas sensibles. Esto es bastante grave desde mi punto de vista, que trasciende un tema de la afectación a los datos personales, sí, porque se coloca en lo que en derecho llamamos el debido proceso. Uh-huh. Es decir, ahorita ha sido, digamos, esta persona, Amparo Casar, pues sometida a un juicio mediático, uh-huh, al margen de la ley, al margen de la Constitución, y para la audiencia tiene que saber que para que pueda pasar eso, la persona pues tiene que ser oída y vencido en juicio, tiene un derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho a que la escuche un juez de derecho establecido, un tribunal de derecho, y eso pues lo establece claramente en nuestra Constitución, en su artículo 17, en su artículo 14. Entonces yo creo que, y lo que se ha dado aquí ha sido una cuestión donde desde presidencia se erige no solo como ejecutivo, sino hasta como jueces, que ya resuelven que ya hubo un acto de corrupción, jurídicamente hablando, y además desde su punto de vista revelan todo este tipo de, uh-huh, información. Me parece que ahí hay una manipulación de la normatividad con la afectación grave del Estado de Derecho, del debido proceso. Yo creo que eso son elementos que se tendrían que señalar, identificar y respetar en todo momento.
Muy bien, pues doctor, muchas gracias, qué gusto saludarle.
Gracias, igualmente a ustedes.
El doctor buenos días. El doctor Ernesto Villanueva, abogado, doctor en Derecho en Comunicación, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, insisto, pues uno de los impulsores desde hace muchos años de estos temas en nuestro país. Así que, bueno, es de las voces que hay que escuchar. Nada más le agrego, vamos a ir creo que con primeras planas, ¿no? Pero antes nada más que buscamos también el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Nos dijeron que todavía apenas van a revisar el caso porque apenas les va a llegar el recurso de revisión, pues después de que el SACMEX negara la entrega de la información. Y seguramente cuando el instituto tenga información, pues podremos platicar con ellos, pero que sepa que ya fuimos a tocar su puerta, porque claro que es un tema de interés público saber, insisto, las boletas de los hijos de María Amparo, pues espero que les haya ido bien en la escuela, y si no, pues es bronca de ellos y de su mamá, pero el tema de qué tenía el agua o qué tiene el agua contaminada de Benito Juárez, pues creo que sí, ese es un tema de interés público que no debería estar peleado con la investigación de cuál fue el origen de la contaminación del agua, porque pues van, creo que ya vamos para 2 meses de que empezaron las primeras denuncias y no hay información de qué pasó, ¿no?, a la fecha. Son días interesantes para mirar las primeras planas y aquí los ponemos en manos de Alfonso y de Emilia, que a ustedes se las cuentan. Por cierto, interesante la fotografía de Lozoya, que ayer se estaba cayendo y hoy juegan algunas portadas con esa figura.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Tal y como lo comentabas, Mario, hay una foto del Reforma que dice y Lozoya no cae, dice esta fotografía que arranca la primera plana del Reforma. Sin embargo, el tema del sistema eléctrico está presente en casi todos los medios. En este caso, el Reforma dice acusan abandono de sistema eléctrico, alertan inversión insuficiente en líneas de transmisión y distribución.
El Universal.
El Universal nos comenta que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dice que Xochitl está más cerca de Máynez. Asegura que en la elección lograrán un triunfo contundente, puesto que en todas las encuestas colocan a Morena al frente. Y acusa al INE de no ser imparcial.
La jornada.
En voto universitario, Sheinbaum obtiene el 63%, Máynez 23% y Gálvez 8% en este ejercicio universitario. Por otro lado, también sufragios en penal de Edomex.
Milenio.
Y Milenio se va por esta línea de la nueva crisis del Centro Nacional de Control de Energía, que aplica su protocolo por segundo día al hilo ante la demanda alta del calor. El presidente revisa el tema con Bartlett y dicen que relanzan alerta para el sistema eléctrico y siguen los apagones. Otra nota importante también es, igual, ponen una foto de Emilio Lozoya y ponen en malos pasos.
Excelsior.
Obispo perdona a sus agresores sin dar detalles. Salvador Rangel afirmó que tras reflexionar y consultarlo con sus seres queridos, no denunciará a quienes tanto mal le hicieron, dice en Chilpancingo.
El Financiero.
Se van por esta misma línea y dice que hay alerta por alza en frecuencia de apagones ante ola de calor. Expertos comentan que la falta de inversión en transmisión y distribución para fortalecer el sistema eléctrico nacional es una de las causas.
El Economista.
Y El Economista también abona en este sentido. Se avecina periodo crítico del sistema eléctrico del país. En el corto plazo, dice, la reserva de capacidad de generación es inferior al 6% en el pico de la demanda y crece riesgo de fallas escalonadas de abasto.
El Sol de México.
Y por esta misma línea nos comentan que los apagones dejan sin agua a localidades de 5 estados. Por fallas en el suministro hay daños en bombas que llevan el líquido a los hogares y al campo.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times, que trae un reportaje interesante sobre migración. Dice cómo 360 mil haitianos terminaron viviendo en lotes baldíos y escuelas abarrotadas. En una crisis humanitaria que empeora, los haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares ante los ataques de pandillas.
Y El País nos comparte que Biden advierte a Israel que dejará de suministrarle armas si las tropas entran en Rafah.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, varios temas. Pues es interesante la estrategia de campaña de decir que va Máynez en segundo lugar. Hay un esfuerzo más allá de si usted lo cree o no, porque pues a eso cada quien decida. Pero lo que sí es evidente es el intento de construir esa narrativa. Y hay algunas piezas, ¿no? Por ejemplo, las encuestas que levantó Reforma en Jalisco y en Nuevo León. ¿Por qué en esos dos estados? Pues porque son donde gobierna Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, ¿por qué no se hizo en Guanajuato o en Yucatán, donde gobierna el PAN? Ahí hay un intento, digamos, de... Y luego este asunto del simulacro universitario, que no sé, los organizadores sabrán las características que tuvo, pero es interesante que hoy La Jornada lo presenta como si fuera la gran revelación, ¿no?
Como si fuera una proporción representativa.
Claro, ¿no? O sea, digo, que puede ser y sí, es interesante, claro. No descarto, por supuesto, el trabajo que ha hecho Jorge Álvarez Máynez, que prácticamente toda la campaña la ha hecho en universidades, ¿no? Pues eso es interesante, pero hay un intento, digamos, de construir esta narrativa de que ya empató o ya va arriba. Y además creo que con la colaboración de las personas afines a Morena, ¿no? Porque si uno ve tweets como el de Monero Hernández y otros cercanos a la 4T, afines a la 4T, pues eso es lo que dicen, ¿no? Máynez ya rebasó. Hay una coincidencia de dos estrategias, la de Morena y la de Movimiento Ciudadano, para contar el mismo relato. Vamos a ver si logran permear esta idea en la gente, pero bueno, ahí está las estrategias, cómo se van moviendo. Vamos con el otro tema, 7:34 y ayer en NMás se publicaron nuevos audios de esta denuncia, que además tiene una denuncia muy particular, porque a diferencia de otros casos que son productos de espionaje, donde no sabemos bien a bien quién grabó la conversación y en donde los participantes no sabían que estaban siendo grabados, como todos estos audios que sacó, por ejemplo, en su momento Laida Sansores en su programa allí en Campeche. Aquí sí sabemos quién los grabó y además los grabó de manera deliberada, consciente, para acompañar la denuncia que está presentando. ¿Y qué significa esto? Vamos a platicarlo con Tito Garza Onofre, el doctor Garza Onofre, que me da mucho gusto saludar. Tito, ¿cómo estás?
Querido Mario, ¿qué tal? Buenos días. Saludo a ti y a todo tu auditorio.
Oye, ¿ante qué estamos, Tito?
A ver, estamos ante algo que quizá no nos debería sorprender del todo. No hay que olvidar que tan solo hace un par de meses, Mario, el propio presidente de la República confesó que él levantaba el teléfono para solicitarle al entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que interviniera en asuntos que le parecían importantes para presionar y jueces y magistrados. Lo que vimos el día de ayer a través de estos reportajes de investigación, pues es simplemente, me imagino, que un efecto dominó que va a seguir ocurriendo durante los próximos semanas, en donde distintos juzgadores, personas juzgadores, están tomando la decisión, están haciendo un paso adelante y mostrando evidencias, sea a través de los medios institucionales, porque parece que también hay una denuncia abierta propiamente en el Consejo de la Judicatura, pero también aprovechando pues propiamente los medios de comunicación para llamar la atención sobre cómo fueron presionados durante el mandato de Arturo Saldívar como titular del Poder Judicial en ejecutando muchas de esas acciones a través de Carlos Alpizar, que era una de las manos derechas del exministro presidente, en todo lo relativo a el Consejo de la Judicatura. Entonces, es un caso grave, es un caso de un fraude por más de 2.500 millones de pesos de la extinta Policía Federal, en donde los audios revelan que se solicitó de manera expresa darle un tratamiento especial al caso de este juzgador.
¿A ti te queda claro qué es lo que pedían? Porque yo escuché los audios, pero no entendí cuál era el sentido que esperaban de esa resolución.
Mira, lo que no me termina de quedar claro, Mario, es que al final parecería que lo que estaban haciendo era darle carpetazo al asunto, ¿no? Eso es lo que me queda claro. Lo que tengo duda es cómo esto se puede entender como un asunto de Estado trascendental para el ministro presidente Arturo Saldívar. Eso es donde no termino, y ahí es donde empiezan las sospechas propiamente de corrupción. Al ser propiamente un fraude de altas cantidades de dinero, en donde involucra a la Policía Federal, que era precisamente un caso que ocurrió durante el sexenio todavía de Enrique Peña Nieto, pues lo que vemos aquí es que quizá deja entrever cuestiones relativas a corrupción, pero los audios y la comunicación parecería que, y sobre todo con las consecuencias, Mario, porque hay que decir que el juez que delata y que denuncia todo esto, él no se mueve de su lugar, que era simple y sencillamente no otorgar un amparo en contra de la orden de aprehensión contra la involucrada. Al final, esta persona, pues existe ese mecanismo al interior del Poder Judicial que creo que es una de las cuestiones que más tiene preocupado al gremio, que son los mecanismos de adscripción. De la noche a la mañana, tú estás juzgando en Ciudad de México y si no tienes una sentencia que agradó propiamente a la cúpula del Poder Judicial, los abogados, pues te mueven de la noche a la mañana a otro estado de la República con tu familia, con todo lo que involucra un cambio de trabajo. Y en este caso al juez lo movieron de la noche a la mañana a Michoacán, ¿no? Entonces, creo que parecería entonces que lo que le solicitan es propiamente que le dé carpetazo al asunto y la vinculación con ese orden de aprehensión y con los millones que se están investigando todavía que se desfalcaron de la Policía Federal, pues parecería que no termina de quedar claro cuál es la relación que tenía el entonces ministro presidente Carlos Alpizar con ese interés particular del caso.
¿Qué efectos jurídicos puede seguir en este proceso? Porque me queda claro que hay un carril mediático y hay un carril legal. En el mediático, pues, ahí se puede entender mejor que hay una discusión, hay una exigencia de rendición de cuentas que se manifiesta contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Hay incluso voces que advierten que sí tendría que separarse de él o la propia campaña de Claudia Sheinbaum de él. Pero ese es un carril, digamos, el carril mediático y político. En el carril legal, ¿qué implica y qué seguiría?
A ver, en el carril legal hay varias alternativas. A ver, si este caso que ya denunció propiamente el magistrado, no solamente a los medios de comunicación, sino también ante el Consejo de la Judicatura, pues aquí se pueden tomar algún tipo de determinaciones que finquen responsabilidad directa o indirecta a los involucrados, sobre todo eso, ¿no? Lo de los audios tendrá que mostrar otras pruebas, porque hay que recordar pues que las grabaciones son adquiridas de manera ilegal, o sea, no tienen valor testimonial. Sabemos que eso también se tendrá que investigar.
Y estas son ilegales, que ayer veía que había una discusión al respecto, porque la grabó uno de los participantes sin conocimiento del otro, pero ¿eso es ilegal?
Híjole, entramos a una zona, Mario, de matices y de grises, en donde al final del día tendrán que ser las propias autoridades jurisdiccionales quien determinen esto. De entrada, a mí sí me parece que puede haber argumentos para ambos lados, pero sí hay un bien mayor, si se da por las finalidades propiamente de la investigación, si sirven y demás, existen ya antecedentes en donde pueden resultar válidas. No es un caso que de antemano, no son adquiridas de manera ilegal, ¿no?
Okay.
No están interviniendo el teléfono, ni mucho menos. Uh-huh. Entonces, creo que eso lo veremos en los próximos días. Volviendo a las consecuencias legales del caso, a mí me queda claro que en el Consejo de la Judicatura se podrían pues llamar la atención respecto a la inhabilitación, un apercibimiento, una sanción, conforme a la ley de responsabilidades administrativas. Ahora bien, Carlos Alpizo ya dijo que también él iba a tomar acciones por difamación, porque las grabaciones están truqueadas y demás. Esto resulta paradójico, como los mismos que quieren denostar al Poder Judicial al final terminan recurriendo al mismo, ¿no? Entonces, las alternativas pues también tendrán que vérselas el juez, ¿no?
Okay.
Para ver propiamente si es un caso que tiene valor en más. Y creo que lo más importante, Mario, precisamente el asunto de la Policía Federal de esta policía que se le finca la responsabilidad por más de 2.500 millones de pesos, pues es un caso que no sabemos qué pasó con ese dinero todavía. Entonces, ahí tenemos que poner el dedo en la llaga en saber qué casos que presionan al Poder Judicial donde hay involucrados, pues la Fiscalía, si tuviéramos una Fiscalía de verdad, pues tendríamos que tener la esperanza de que esto, no solamente las grabaciones, las acusaciones de presiones a los jueces, sino sobre todo el caso de la Policía Judicial del desfalco, creo que sería bastante, bastante importante que se le diera seguimiento y que no quedara simple y sencillamente como un caso más en donde no supimos qué pasó con ese dinero del erario público.
Pues sí, sí es importante el caso en sí mismo y luego todo lo que está alrededor. Vamos a ver el desarrollo de la investigación y los alcances que pueda tener. Tito, te agradezco como siempre la oportunidad de platicar.
No, a ti, Mario, como siempre, gracias por el espacio y que sea buen jueves.
Gracias, igualmente. Es el doctor Garza Onofre, investigador también de jurídicas de la UNAM. Mire, no me había dado cuenta, pero ya llevamos dos investigadores de jurídicas, Ernesto Villanueva y Tito Garza Onofre. Nos vamos ahora con la información económica. ¿No? Primero el corte y después la economía. Bueno, pues vamos a un corte. Dice el señor productor que es tiempo de oír su dotación de propaganda electoral, porque notamos que ya le hace falta un poquito de... Ya se le olvidó que hay elecciones. Aquí se lo recordamos y regresamos con más información.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9. Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Siete con 47, vámonos con Margarita Núñez. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, muy bien.
Qué bueno tenerte por acá. Cuéntanos de este tema tan importante que nos traes esta mañana.
Claro que sí, Mario, un gusto estar con ustedes para hablar hoy sobre las madres migrantes y las maternidades migrantes. Dado que mañana es el Día de las Madres, queríamos también hacer una mención justamente pues a una realidad que es muy presente y muy vigente hoy en día, ¿no? Las mujeres migrantes representan el 52% de las personas migrantes a nivel global, o sea, son la mayoría de las personas migrantes, y en una muy buena parte ellas son madres, y en ese sentido, pues las madres migrantes hoy en día son protagonistas de los flujos migratorios en todo el mundo, ¿no? Por mucho tiempo se creía que las mujeres eran las que se quedaban en los lugares de origen y los hombres eran los que salían a trabajar para mantener a las familias, o que en dado caso las mujeres emigraban no para trabajar, sino para reunirse con sus familiares, con sus esposos y reunir a sus hijos con sus papás. Pero bueno, hoy sabemos que esto no del todo era cierto, no del todo era así. Por un lado, pues ya desde al menos la década de los 70, las mujeres representaban casi la mitad de las personas migrantes a nivel global, el 47%. Y por otro lado, sabemos que aunque manifiestamente expresaban que iban a reunirse con sus esposos o con sus familiares, pues en los hechos la gran mayoría de las mujeres terminaba siempre trabajando en los lugares de destino y con ello contribuyendo pues a las economías familiares, ¿no? Y en los últimos años pues hemos visto que sí ha habido un cambio, sobre todo porque hoy predominan las mujeres en las migraciones, también viajando con sus hijas, hijos, familias y comunidades. Según la encuesta de migración de la frontera sur, la ENMIF, que es una encuesta que se hace en México, por ejemplo, se ha encontrado que el 44% de las mujeres migrantes centroamericanas que llegan a México viajan en grupos donde hay menores de 15 años, y esto representa 5 veces más que en relación a los hombres. Es decir, los hombres centroamericanos que viajan con menores de 15 años solo son el 9% de los hombres. Y además, para el caso de quienes viajan con menores, la gran mayoría, el 90% de las mujeres, mencionaron que estos menores con los que viajaban pues eran sus hijas e hijos. Y esto es el doble en relación a los hombres, ¿no? Los hombres, solo el 48% de los hombres que viajan con menores, pues manifestaron que esos menores eran sus hijos e hijas, ¿no? Y bueno, ¿esto qué nos demuestra? Básicamente que a pesar de que han habido cambios importantes en las sociedades que han provocado que las mujeres hoy en día desempeñen múltiples roles, pues la maternidad no ha dejado de ser uno de los principales roles que ejercen las mujeres, y la responsabilidad de la crianza de las y los hijos sigue recayendo de manera predominante en las mujeres, incluso en la migración, ¿no? Y frente a ello quisiera traer acá con ustedes dos reflexiones. Una, y es que las mujeres migrantes que migran con sus hijos, madres que migran con sus hijos, pues se enfrentan retos importantes al migrar, porque no solo tienen que ver por ellas, sino de hecho están viendo primero por sus hijos, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que demuestran cómo cuando las mujeres viajan con sus hijos y están en procesos de solicitud de refugio, hay estudios para Tapachula, por ejemplo, que cuando las mujeres están en el proceso de solicitud de refugio en Tapachula y tienen hijos, pues les es mucho más difícil trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos, no tienen quién les cuida a los hijos, no pueden trabajar, y esto genera dos cosas. Una, primera es que se vuelven más dependientes de la ayuda humanitaria, y una segunda es que se vuelven más propensas a abandonar estos trámites y por lo tanto a quedar en la irregularidad, y esto pues las expone a un riesgo mayor de detención y deportación. Y por ejemplo, una de las violencias que enfrentan las madres migrantes de manera más cotidiana, pues es justamente que en los procesos de detención y deportación, pues son separadas de sus hijas y de sus hijos, ¿no? La separación familiar podríamos incluso calificarla como una tortura que se ejerce específicamente sobre las madres migrantes, ¿no? También vemos, por ejemplo, cómo hay este doble rasero sobre la maternidad y la paternidad. Este doble rasero moral también se pone en juego en la migración, porque mientras a veces a los hombres se les reconoce incluso como un sacrificio el migrar para mantener a sus familias, a las mujeres muchas veces se les recrimina haber abandonado a sus hijas o hijos, ¿no? Y si se les lleva a los hijos e hijas en el tránsito migratorio, a las mujeres se les recrimina por exponerles a los riesgos de la migración, sin entender que pues evidentemente las mujeres lo están haciendo por el bienestar de sus hijos. Y por último, Mario, la segunda reflexión que quiero colocar acá con ustedes y con las personas que nos escuchan es que justamente las madres migrantes, por estos retos, pues han ido generando y creando estrategias para migrar y para hacerse la migración más segura, y también han emprendido procesos de lucha a partir justamente de ejercer su maternidad en la migración. Por un lado vemos, por ejemplo, las caravanas han sido una estrategia que ha sido utilizada justamente por las madres migrantes, porque a través de migrar en grupo, migrar en colectivo, pues es mucho más fácil cuidar de sus hijas y sus hijos, ¿no? En las caravanas veíamos, por ejemplo, madres con 2, 3, 5, incluso 6 hijos, ¿no? Solas con 6 hijos, que evidentemente, pues lo que manifestaban era que no hubieran podido emigrar de otra forma, ¿no? Uh-huh. No hubieran podido salir con 6 hijos si no era en caravana. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, grupos de madres migrantes que han emprendido luchas importantes, por ejemplo, justamente madres separadas por la deportación. En Tijuana hay varios grupos de madres organizadas que están buscando la reunificación familiar de sus hijos que quedaron en Estados Unidos al ser ellas deportadas. Y por último también tenemos a las madres que están organizadas en colectivos de búsqueda de migrantes desaparecidos. Y para cerrar acá quisiera justo hacer una mención, porque hace apenas unas semanas murió Rosanelli, que fue una madre hondureña fundadora de uno de los primeros colectivos de búsqueda de migrantes desaparecidos. Hace ya casi 25 años fundaron el colectivo de familiares de migrantes desaparecidos del Progreso en Honduras, y que fue una de las pioneras pues en esta lucha por los derechos de las personas migrantes, justamente a partir de reivindicar su maternidad y el hecho de que pues sus hijos, sus familiares fueran desaparecidos en la ruta migratoria.
Bueno, pues ahí está el tema, qué importante entender este fenómeno. Margarita, muchas gracias como siempre.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Buen día. Margarita Núñez es la coordinadora del programa de asuntos migratorios aquí en la Universidad Iberoamericana, el PRAMI. 7:56 y ahora sí nos vamos con la información financiera.
Radar económico.
Esta mañana en el Radar Económico arrancamos con una mala noticia, y es que la inflación en México se aceleró por segundo mes consecutivo durante el mes de abril pasado. Así lo reportó el INEGI. En este cuarto mes del año hubo un aumento de 0.20% en términos mensuales. Así, la tasa anual de la inflación queda en 4.65%, una aceleración desde el dato anterior, que fue de 4.42% en el mes de marzo. Por otro lado, México se ha convertido en la primera opción para los inversionistas extranjeros, así lo dice BNP Paribas. No ha sido casual, dice, el fortalecimiento que experimentó el peso frente al dólar durante los últimos 2 años. Esta noción de mayores oportunidades de negocio por el acuerdo comercial con los Estados Unidos, la confianza que otorga la estabilidad macroeconómica del país, son factores que sin duda han traído capitales del mercado mexicano, dice BNP Paribas. Y ante un desplazamiento de la producción nacional, el gobierno mexicano decidió el día de ayer, por un decreto, mediante este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, implementar un arancel de 35% al sulfato de amonio. Este es una sustancia que se usa como fertilizante, muy utilizado en el campo para aumentar la cosecha. En este arancel, que se trata de... se va contra un...
Perdón
por la nota ahí. Sí. Se implementó este arancel de 35% a esta sustancia, okay, que es muy importante en el uso para fertilizante en el campo. Y bueno, pues esto va contra una medida que se tomó el año pasado, que tiene que ver con otorgar facilidades administrativas a diversas mercancías de la canasta básica y consumo básico también de las familias. Okay. por otro lado, en Estados Unidos se revocó las licencias de exportación de chips a China y esto, bueno, afectó las acciones de Intel y Qualcomm, que perdieron hasta el 3% en los índices de la bolsa de los Estados Unidos el día de ayer. Finalmente les cuento que la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $61,100, mientras que un dólar nos cuesta $16.92.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y nos vamos con Lucía Lagunes. Querida Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Mario, pues muy contenta de estar aquí en nuestro espacio, y pues más, sobre todo porque mañana pues será un día para las madres,
sí,
con muchas comidas, fiestas, flores, regalos, ya sabes,
sí,
toda
sí,
esta parafernalia que se lleva a cabo cada 10 de mayo, desde que en México se celebró por primera vez el Día de las Madres en 1922. Y vale la pena, Mario, correr el velo que hay en estos festejos para asomarnos a lo que hay atrás de él. Un siglo después del 10 de mayo, pues esta se volvió una institución romantizada de la maternidad que oculta una trampa para las mujeres sobre las cuales pues el Estado descarga su abandono. Y esta manzana envenenada que nos ofrecen desde niñas permite que las mujeres que se conviertan en madres se vean atrapadas en la renuncia permanente de ellas mismas en nombre del amor materno. Todo se hace a un lado y se coloca al centro del bienestar de las y los hijos. Y aquí la que no quiere resbalar, Mario, yo te diría que ninguna, quienes somos madres, nos salvamos del dilema de cómo lidiar con la responsabilidad de la maternidad y seguir con nuestras vidas profesionales. Porque todas aprendemos a querer ser madres como si fuera el destino único. Y cuando nos convertimos en ello, vivimos en el mundo de la estira y el afloja. Nos la pasamos lidiando para tratar de compaginar horarios laborales con cuidados de hijas e hijas, pero para colmo no lo logramos. Y además, para cumplir con el mandato del papel de madres en los espacios laborales, se nos estigmatiza de ser las que más faltan o las que piden permiso para cuidar a hijas e hijos, como si esto fuera producto de ser malas trabajadoras. Y este estigma, Mario, se traduce en los centros laborales en menos oportunidades de crecimiento profesional y laboral, y menos posibilidades de actualización, y pues sobre todo nos quedamos resignadas a ocupar los empleos de menor paga para poder cumplir con los dobles o triples jornadas que implica la maternidad. Y todo ello además disfrazado como si fuera una decisión personal, es que así lo decidió ella, que así lo puso ella, como si fuera eso, una decisión personal, y no una condición que nos orilla a tomar esa decisión, porque hasta ahora solo las madres son quienes se ven en el dilema de elegir entre una y otra cosa. La paternidad, mi querido Mario, no tiene el mismo costo. Ser padre nunca los pone en el dilema de tener que decidir si crías a tus hijos o dejas tu carrera profesional, crías a tus hijos o dejas de dar clases, crías a tus hijos o dejas el mundo del espectáculo, por ejemplo. Y esto es así porque histórica y socialmente se decidió que el cuidado de hijas e hijos es tarea exclusiva y casi natural de las mujeres por ser quienes tenemos esta capacidad reproductiva, y por lo tanto se nos educó para normalizar que el ser madre es renunciar a cualquier otra cosa que obstaculice esa tarea. Y me dirás, pero ha habido cambios. Y tienes razón, efectivamente ha habido cambios. Sí, especialmente para las nuevas generaciones que están decidiendo en su gran mayoría no ser madres, por el costo que están viendo que se debe pagar. Y mira, Mario, en México, según el INEGI, hay 30 millones de madres, la gran mayoría fuera del mercado laboral, pues solo uno de cada 14 empleos formales que existen en nuestro país es ocupado por una mujer, de acuerdo con el ranking Mamá Godín. Y esto ocurre porque el Estado no se ha hecho cargo de lo que le toca, por la decisión y la visión que se tiene desde quienes hacen estas políticas, que equivocadamente conciben del cuidado de hijas e hijos es un asunto privado que le toca a las mujeres resolver, como si ellos no tuvieran nada que ver. Pero además las mujeres están criando solas, Mario, ese es el otro elemento que no se está tomando en cuenta en esta ecuación. 26% de las madres están separadas o asumieron la responsabilidad de la crianza porque el papá desapareció. Tampoco quiere decir que las que están casadas o en pareja están compartiendo en partes iguales la responsabilidad de este cuidado de hijas y hijos. Y esto quiere decir que compaginar las dos esferas de la vida laboral y de ser madre las lleva a tener empleos mal pagados o vivir en la informalidad laboral. Y mira, en 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó un estudio sobre la situación laboral de las madres y encontró que aquellas que laboran en la informalidad ganan 3.202 pesos al mes y quienes están en el empleo formal reciben 6.267 pesos mensuales. Ninguno de los dos, Mario, y con el contexto de inflación que tenemos, ninguno de los dos ingresos es para salir bien librados de la pobreza. Y por eso esta doble dimensión de las mujeres, que es la maternidad, las está llevando a ser cada vez más pobres. Como consecuencia de esta mirada patriarcal, las mujeres que por razones que sea se convierten en madres, como te decía, se acercan más a la pobreza que a una mejor calidad de vida, y con ello también sus hijas e hijos enfrentan más obstáculos para salir adelante. Por lo tanto, pues festejar la maternidad, Mario, que ya va a estar o ya está en promoción a todo lo que da, y festejar la maternidad, pues tendría que pasar precisamente por desarrollar las condiciones para que las mujeres que así lo decidan no tengan que renunciar a su vida profesional ni a ninguno de sus proyectos personales, ni conformarse con malos empleos. Y esto tendría que pasar también por dejar de alimentar la idea de que la crianza y los cuidados es un asunto de mujeres, porque esto le corresponde también al Estado, mi querido Mario.
Muy bien, pues ahí está la reflexión, pues evidentemente en la pertinencia de lo que ocurrirá el día de mañana. Y gracias, como siempre, Lucía.
Un abrazo, Mario. Hasta luego.
Hasta luego, es Lucía Lagunes. Oye, y ahorita te quedaste dándole vueltas, Emilia, a lo que nos contó Lucía, y pues sí es interesante esto, incluso tu perspectiva, digamos, como joven, de casos que has visto de otras jóvenes como tú, y pues que de pronto sus experiencias con la maternidad han sido complicadas, quizá no por la maternidad en sí misma, sino por cosas como estas que decía Lucía, ¿no? La renuncia a la carrera, la dependencia.
La dependencia, todo lo que implica, o sea, como que creo que hay un poco de falta de apoyo, ¿no? Y también esta mentalidad en la que, en lugar de ser un trabajo como en conjunto y en pareja, es, creo que le cargan mucho la responsabilidad a la mujer de el deber ser de la mujer por el hecho de ser mujer.
Sí, sí, sí. Sí, entonces, de acuerdo. Bueno, ahí está el tema y tenemos mensajes.
Así es, no solamente en esta cabina se platicó sobre lo que decía Lucía Lagunes, sino también nuestro querido auditorio nos escribió, nos dice José Luis Vázquez Martínez, excelente escuchar a Lucía Lagunes con la información sobre maternidad y las exigencias sociales.
De acuerdo. Bueno,
también, sí, también Karina Velázquez nos dice, ciertísimo lo que decía Lucía Lagunes, cuando una mujer dice que no quiere ser madre, viendo las condiciones en que nos piden ser madres, renunciar a nosotras mismas, tener ingresos mucho menores, la posibilidad de criar solas, incluso con marido al lado, dice, la sociedad la trata como descastada, descastada. Y en cuanto al Día de las Madres, en sí es una institución patriarcal en México creada en 1922 para contrarrestar a las feministas que ya comenzaban a buscar anticonceptivos desde entonces para decidir cuándo ser madres, nos dice Karina Velázquez. Gracias por sus mensajes.
Bueno, pues ahí está. Gracias por comunicarse con nosotros. 55 529 2599. Vamos a una pausa y regresamos, que nos queda casi una hora de programa todavía por delante.
Radar 90.9.